A continuación, en spoiler...
¿Tiene un extintor?
¿Un qué?
Para apagar fuegos. Tengo uno, pero es pequeño.
¡Hay un hombre en el parque que quiere prenderse fuego!
Gracias, estamos en ello. ¿Cuánto cuestan estas?
Bonitas gafas.
Si ese tío quiere irse al paraíso, es cosa suya. Pero no se llevará mis cejas con él.
¿Crees que me importa lo que hagas? ¡Eres un puto parásito! ¡Eres como los cerdos! ¡Un animal!
¿Cómo se llama?
Lim Hughes, 23 años, en paro, heroinómano.
¿Por qué está enfadado?
Por su ex. Su ex. Cortaron hace 3 días y ahora se acuesta con su mejor amigo.
No se van a callar, ¿no?
Un experto de alto rango entrenado como negociador de la policía viene de camino desde Whitefield.
¿Tiempo estimado?
Estamos tú y yo solas.
¿A quién llamas gilipollas?
Ve ahí y haz callar a la sección cómica.
¿Se cree que es la antorcha humana?
Si se acerca, me prendo fuego, ¿está claro?
¿Qué pasa, Lim?
No sé para qué trae eso.
Si te prendes fuego por accidente,
no,
te llenaré de espuma y no tendrás buen aspecto.
Oh, bonito status.
¿Cómo has llegado a esto, chaval?
Me han humillado.
¿Humillado?
No quiero hablar de eso, ¿vale?
Vale.
¿Sabes? Lo que cuentan son los hechos.
Está bien. ¿Puedo decirte algo, Lim? El mechero me pone nerviosa. Has bebido mucho y tienes temblores. Puedes prenderlo sin querer. Me gustaría que lo soltaras.
¡Déjame en paz, puta loca!
Estás enfadado y lo entiendo, pero no sé cómo sigues consciente con los vapores de la gasolina. Podrías arder en cualquier momento. Lo quieras o no, en cuanto lo hagas, no arderás un poco, arderás mucho y lo más importante, te dolerá. En 3 segundos pedirás a gritos que te apague y en 7 me rogarás que te pegue un tiro.
Aquí 9512.
El negociador va de camino, pero está en un atasco.
A mí
muy
me
bien.
Encanta, Lía. Seguro
que lo tengáis
hablarlo.
Ocupado conversando
todos
con él.
Pero esta no es la forma de solucionar
sí,
los
eso está controlado.
Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Tenía 2 hijos mayores, una murió, el otro no me habla y un nieto.
¿Por qué? ¿Por qué no te habla?
Es muy complicado. Mejor hablemos de ti.
De febrero de 2016. Hoy es martes de nuevo, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llegan las series, llega el spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega y a mi izquierda hoy una sorpresa porque en el estudio se sienta nuestro querido técnico de sonido hoy a los mandos de la locución, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches. No sabéis lo guay que es controlar la mesa en remoto. Es genial.
A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Sisa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. La verdad es que esta serie no es de doble nacionalidad, pero casi, porque el inglés de los protagonistas me cachis a la mar, ¿eh?
Justito, justito. Más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Cuando presentaste a Alex y dijiste a mi izquierda, se sienta, por un momento pensé que ibas a decir, se sienten, coño.
Y al otro lado del cristal, repitiendo, y lo hace muy bien, por cierto, nuestro provisional técnico de sonido, hoy a los mandos, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Es muy fácil hacerlo mejor que Alex Cortiñas. Era broma.
De hecho, date cuenta de que no pedimos que nadie cruzase los dedos.
Una hora de radio por delante en este episodio 3x011 Happy Valley. ¡Empezamos! Diez y cinco minutos de la noche, estáis escuchando Quack FM, radio comunitaria de A Coruña en el 103.4 a través de www.quackfm.org. Mandamos un saludo fortísimo a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9.
Y aprovechamos para invitarlos a que nos llamen y participen en nuestro programa.
Es verdad.
Porque la gente de Radio Ritmo no nos llama y sé que nos escuchan.
Y nos quieren, además.
Y nos quieren.
Muchísimo.
A lo mejor cuando llaman comunica o nadie descuelga. Pero llamarnos igual.
Pero mira, si no quieren llamar, hay una forma maravillosa de contactar con nosotros, que es a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter o Google Plus. Ponéis spoiler Quack FM y salimos los primeritos.
Llegó el Google Plus a Getafe.
Llegó. Y también no nos olvidamos que a través de nuestra página web quackfm.org tenéis el chat para participar en directo ahora mismo en este programa trepidante que tenemos hoy sobre Happy Valley, un serión que analizaremos en breve, pero antes la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoilerticias. Y esta primera noticia no me la puedo creer.
¿Qué noticia? ¡Notición!
¡Notición! Quiero
notición.
Decir, o sea, a mí me sorprende. Una de las ventajas de estar aquí en Spoiler es poder tener primicias como estas, que yo no leería a lo mejor en mi día a día de forma fácil, pero aquí las disfruto, las paladeo, porque las series nos sorprenden con casi todo en este mundo.
Y es más, gracias a esto, nuestros oyentes no se van a perder la oportunidad de poder ver esta pedazo de serie.
Efectivamente, porque da luz verde a un piloto, Samu.
No un piloto, no. Al piloto.
Al piloto.
Bueno, el piloto no, porque eso sería una serie sobre Top Gun. Porque bueno, el piloto es Maverick. Pero yo creo que después de una serie sobre Top Gun, para los que nacimos en los... Bueno, somos de finales de los 70, pero crecimos en los 80, esa generación de la EGB. Si hay una peli mítica que marcó nuestra infancia, una saga, fue... Arma letal.
¡Arma letal!
¡Arma letal!
Con Mel Gibson. Impresionante.
Y Danny Glover.
Y Danny Glover, correcto.
Danny Glover, que...
No hay que descartar porque es la pareja perfecta.
Sí,
para
sí. Es un matrimonio bien avenido, como se diría en estos casos.
¿Hay piloto para Arma letal?
Hay piloto, sí, señor. Porque la Fox ha dado luz verde dentro de sus incontables adaptaciones a películas o series antiguas. Pues en este caso... Ha escogido Arma letal, que evidentemente toma como referencia esas cuatro películas de acción de Mel Gibson y un Danny Glover que en cada una de las secuelas de esa serie pues le pasaba como a Harrison Ford en las de Indiana Jones, ¿no? Ya en la última sale en holograma. Y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que las películas, la primera es del 87 y la última del 98. Y son muchos los balazos que les meten a esos cuerpos.
Efectivamente.
O sea, es increíble que hayan llegado a esa edad como llegaron. Bueno, pues en este reboot, el actor Damon Wayans Sr., que lo conoceréis por la serie de My Wife and Kids, o sea, famosísima serie, que vio pues Damon Wayans Sr. y su hijo Damon Wayans Jr.
Correcto.
Pues era el encargado de interpretar al mítico teniente Murtaugh, a Roger Murtaugh, este veterano de la policía que encarnaba el actor negro Danny Glover. Un negro, digo el actor negro porque con todo lo que se lió en los Oscars hay que reivindicar los papeles de los negros.
Efectivamente, la figura negra en justo. El mundo de la televisión y las series.
Una pregunta para todos. ¿Otra película de Danny Glover que no sea ninguna de Arma letal?
Pues Danny Glover hizo muchas películas.
Sí, sí, un título, dime.
Ahora, me parece fatal que me hagas esta pregunta.
Te voy a contestar como suelen contestar los Goma Espuma en este tipo de situaciones. Danny Glover ha hecho, entre otras películas...
Y también.
Y otras.
Siempre puede llamar la audiencia y decirnos en el 881012231, pues, ¿cuál es la peli de Danny Glover?
Efectivamente. Oh, qué maravilla esto de dar el teléfono, ¿eh? Es la primera vez que lo hacemos.
A través igual de Facebook.
Claro, casi.
¿Sabes?
Mejor,
esa novedad.
La novedad, o el chat. Hoy los medios de comunicación para comunicarnos con.
Y tenemos otra buena noticia que genera un poco de misterio sobre esta serie: es que el papel de Martin Riggs, el que interpretaba Mel Gibson, todavía no está adjudicado.
Ah, pero no lo va a interpretar Mel Gibson.
No, Mel Gibson está en pleno, está reescribiendo la Biblia, va por el libro de los Macabeos. Pero yo creo que Colin Farrell está haciendo cola después de Corrupción en Miami. Dice, venga, a ver si me dejan hacer también Arma letal. Bueno, pues poco más que contar sobre esto, porque...
Yo quiero dejar una...
Van a hacer lo mismito que
un apunte. Mel Gibson me parece un actor bochornoso.
Quería dejarlo aquí claro. O sea, me parece que todo lo que ha hecho es malísimo.
Todo.
Incluso no Arma
ni
Letal.
Ni Braveheart,
que la gente la defiende a muerte, no. Para mí es una americanada sin precedentes. Terrible.
Eso está muy bien si fuera un programa de cine este, os recuerdo.
No, pero quería, nunca quiero perder la oportunidad de criticar a Mel Gibson.
¿Te olvidas?
Que me parece genial.
Mira, de Danny Glover no sabremos muchas películas. De Mel Gibson sí. Y te olvidas de un peliculón que es... ¿En qué piensan las mujeres?
¡Oh!
Cuando se está bañando en la bañera, le cae el secador, se electrocuta y empieza a pensar como una mujer.
¿Sabéis que esa película...
Es un peliculón.
Esa película la hizo para quitarse la fama de machista que tenía el
penalto. Pues ¿no? Menos mal.
Le salió perfecto.
Bueno, veremos qué da de sí este piloto.
Poliloco, con compañero que ya está de
siempre
vuelta
funciona
de todo.
Esta serie. Siempre funciona. Funciona.
Recupera, de hecho... en su momento revitalizó este género de las pelis y las series de Buddy Cops, de polis colegas, el bueno y el malo, el poli malo, poli peor. Luego, a partir de aquí hubo más, como las míticas de Dos policías rebeldes, de Martin Lawrence y Will Smith, o la de Hora punta con Jackie Chan y Chris
Tucker. Estamos en el top de calidad hoy.
Sí,
hablando.
Sí. Y bueno, ya si nos vamos a Jackie Chan, podemos hablar de sus inicios en el cine, que empezó haciendo...
Hay que darle las gracias a Parrula 96916, que nos ha puesto el enlace de la Wikipedia / Danny Glover. En plan de tíos, preparados del programa antes de venir.
Gracias, por favor.
No, si yo sé películas de Danny Glover, ojo. Yo estaba haciendo una pregunta para los demás.
Pues todas las personas que tenemos ahora en el chat conectadas están hablando de Danny Glover.
Un momento, es que ni abriendo la Wikipedia conozco ninguna de las películas.
Sí, hombre, Tocar F es buenísima.
Tocar F. Veremos qué da de sí este piloto de Arma Letal. Esperemos que la Fox...
La Túa del Negrón.
No
hice una película que se llama La Túa del Negrón.
No pegue patinazo. Hay un género que no tratamos mucho aquí, pero que empieza a cobrar mucha fuerza, y eso son las series por internet.
Pues sí, la verdad es que, y esto de una noticia de que parecía de coña, como la que acaba de dar Samu, a una noticia sobre un actor de comedia, que es Louis Sequa, que es el actor, el productor, todo.
¿Louis Sequa?
Seca. Louis Sequa. Y que todos conocéis por ser el actor y el productor de Louis, que es una comedia que habla básicamente sobre sí mismo y poco más, pero que tiene pues muy buena repercusión. Bueno, Louis está tomando un año sabático, no está produciendo la serie. De hecho, llegó a la quinta temporada, sabéis que es de la HBO, que terminó a mediados del año pasado, y que desde la cadena pues han confirmado hace unos cuantos meses que Louis pues está tomando un descanso indefinido. Bueno, pues resulta que el descanso indefinido es tan interesante como que Louis acaba de sacar una serie que se llama Horace and Pete, por sorpresa, sin haber avisado a nadie, y que la ha subido a su propia web. Tiene una web que se llama luiseca.net y ha estrenado pues ya 4 capítulos de esta serie. No penséis que podéis acceder y verla directamente. No. El tío está de año sabático, no cobra por la productora y necesita pues comer. Y por eso la serie, para poder ver los episodios, os repito que son 4 por ahora, pues tenéis que pagar. No es demasiado, son $5 el episodio, que tienen un total de 67 minutos de duración. O sea, como ir al cine, más o menos.
¿$5 el episodio?
Sí, señoras.
Me parece escandaloso. Es que por poco más tienes Netflix y todos los episodios que quieras.
Sí, bueno, pues ala. Aquí, si quieres ver lo último de Louis C.K., pues pagáis 5.
Desde aquí hago un llamamiento a nuestra audiencia para que nadie la vea.
No creo que sea la estrategia de las webseries.
La primera vez que hago esto, que nadie la vea.
No, bueno, creo, os cuento un poco de qué va. Igual así, leyendo el argumento,
venga, a ver si
ya
nos
sabéis
animamos
de qué va. Bueno, pues está escrita y dirigida por Louis, y Horace and Pete se centra en dos barman, Horace, lógicamente Louis C.K., y Pete, que es Steve Buscemi, que regentan un bar irlandés tras el fallecimiento del padre de uno de ellos. También aparecen repartos de actores y actrices como Alan Alda, Eddie Falco, Jessica Lange, Blanche, perdón, o Rebecca Hall. Por el momento, os comentaba, lleva 4 episodios y se desconoce el número total de capítulos que tendrá el proyecto. Lógicamente, el tío lo ha publicado en su página web sin anunciarlo, prácticamente de sorpresa, y en su año sabático, pues bueno. Pero es interesante que haya pues productores, directores y actores que han decidido hacer sus propias series.
Un momento, ¿cómo Steve Buscemi se presta a esta cosa?
Pero no solo Steve Buscemi, es que estoy flipando la cantidad de buenos actores de los que se rodea este hombre en su año sabático.
Es que son amigos y entonces pues dicen, venga, vamos a hacer algo
solo
distinto.
Solo falta Charlie Sheen, que es el que tiene que alegrar la fiesta.
No, bueno, que no sale de su casa desde que... Bueno, en fin.
Eso. Vamos a hacer algo distinto, pero que va totalmente en contra de la filosofía de las webseries, ¿no? Yeah. Porque realmente
correcto,
las webseries son para dar a conocer a gente, webseries de carácter normalmente gratuito.
Es que va en contra de la filosofía webserie.
YouTube.
Bueno, hombre, HBO también iba en contra de la filosofía serie tradicional mainstream de aquel momento. Netflix iba absolutamente en contra de cómo se distribuían las series en aquel momento también. Está innovando, no seáis tan crueles.
Está innovando a 5 euros a 5 dólares por episodio.
Bueno, pero ¿qué son 5 dólares para un americano de pro?
Poquita cosa.
De gramos. Propongo hacer algo que no hemos hecho nunca en este programa y es declarar a Louis persona non grata. De spoiler.
Oh my god.
Está muy de moda ahora.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Y enlazando con la cuña, enlazamos esta sintonía también.
Qué frase tan de hospital te acaba de salir.
Enlazando con la cuña.
Qué bruto eres.
Porque Expediente X.
Pues sí.
¿Qué
pues
pasa sí. con Expediente X?
Eso es lo que nos preguntamos todos y todas las fans y fanes. Porque tras su esperado regreso, tras solo hace unas semanas, la verdad es que Expediente X solo tuvo 6 episodios, con lo cual empezó y terminó, nos dejó así un poco tal, pues la reciente entrega de Expediente X ha llegado a su fin. Oh, y el último episodio, My Struggle 2, ha marcado el final de la nueva temporada de la mítica serie de intriga. Sin embargo, es un final que levanta pues muchas preguntas sobre el posible futuro de la serie, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Bueno, sabéis que todos los fans sabéis que Chris Carter es realmente el responsable de todo este sarao, el creador de la serie, y nada más terminar la producción, la gente pues le fue a preguntar un poco, ¿y ahora qué?, ¿no? Y él dice, bueno, pues qué. Dice, bueno, pues estamos convencidos de que la gente nos va a pedir más, que los índices de audiencia han sido muy, muy buenos, que están muy contentos con la serie, que han hablado pues con, bueno, pues con Danny Duchovny, con Gillian Anderson, que están más o menos disponibles. Y recordamos que no están juntos, fans y fans. Y que le gustaría mucho pues hacer una 11ª temporada, pero que nada está negociado. Vamos a ver, Chris Carter se está dejando querer.
A mí me molaría mucho que cuando fue todo el equipo allí a preguntarle y ahora qué, le dijera, ahora os voy a dar un año sabático, voy a llamar a Luis y dejarme en paz.
Yo quería deciros, ¿habéis visto algo de Expediente X?
Hombre, ni de la vieja ni de la nueva.
Ni de la vieja ni de la nueva. No, no, yo me refiero a la
fuera,
nueva.
Fuera, fuera de aquí.
No, yo de la nueva.
Yo
no.
me refiero a la
me
nueva.
Niego, me
fichamos
niego.
A cualquier técnico.
Debo decir que la nueva tiene episodios bastante buenos. Algunos son una auténtica ida de olla que no entiendo ni me encajan para nada.
Teniendo en cuenta que solo tiene 6.
Pero mira, otros son realmente recuperan el espíritu.
Te voy a decir algo y aunque suena a broma, lo digo en serio. Yo vi Expediente X en su momento porque me pareció rompedor. Pero es que llevamos 10 temporadas de Cuarto Milenio. O sea, ya no me papo una serie de Expedientes X, en serio, tío. Si quiere ver eso, veo a Iker Jiménez. Ya el tema no engancha. Está pasado, para mí entender. Y ahí lo dejo.
Es una opinión.
Es una opinión.
Es buena. Puede valer. Yo espero, ansío la 11ª. O la decimoprimera, que 11ª no existe. Decimoprimera.
Es otra opinión. Es buena.
Es buena.
Puede valer.
Puede valer. También. Cerramos este bloque de noticias. Ya hemos hablado de webseries, hemos hablado de un piloto que puede esperanzar el mundo de los policías, sí. Arma letal. Ahora mismo tocamos el tema Expediente X y nos tocaba pues tocar algo que nos gusta, algo que adoramos, un personaje, el malo, malísimo, que suena. Todos lo reconoceréis, Frank Underwood. ¿Por qué es noticia, Alex Cortiñas?
La Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos ha añadido una pintura del protagonista de House of Cards.
No me lo puedo creer. Eso me parece escandaloso ya. ¿A qué viene?
Hombre, es la cuarta noticia que damos hoy. Tiene que ser friki a narices.
Además, es que tienen una colección de pinturas presidenciales, ¿no?
Sí,
y
sí.
Han parecido un... metieron un nuevo cuadro donde aparece Frank Underwood, uh-huh. Que, spoiler al canto, para gente como yo que no ha visto más allá de la primera temporada, es el presidente ficticio de los Estados Unidos que protagoniza la popular serie de House of Cards. Tal y como viene en la noticia.
Es que de verdad, aceptamos a cualquier técnico. ¿Cómo no has podido ver más de la primera temporada, hombre?
Por favor, por favor.
Hay muchas
por
series favor. Que tengo que ver, como Shark, o para poder
sí,
hablar
claro,
de
ellas. O The Last Ship.
O The Last Ship.
La vamos a ver otra vez.
Bueno, la coña, la imagen es buenísima. La imagen de Frank Underwood, es decir, de Kevin Spacey, detrás, o sea, con su cuadro de sí mismo, as himself, ahí en plan rollo Casa Blanca, ¿sabes? O sea, rollo...
completamente presidencial. Es que,
además sí, está sí, Romeo.
Es genial, ¿eh?
Romeo Spacey diciendo, como Francis Underwood no cree en los límites del mandato, no veo por qué no deberíamos añadir el cuadro ahora.
Por si acaso, por si acaso. Bueno, tal y como está Estados Unidos, igual Kevin Spacey se puede presentar y ganarle a Donald Trump o algo así, ¿sabes?
Por ejemplo, creo que el nivel está muy ahí.
Está muy ahí, ¿eh?
Bueno, que sepáis que el cuadro pintado por el británico Jonathan Yeo podrá ser visitado en la Galería Nacional de Retratos en Washington con otros presidentes como George Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Richard Nixon
para
y George
Woodrow.
Pues me parece muy mal que no esté, por ejemplo, el de Martin Sheen.
Por
porque
ejemplo,
también claro. Era un gran presidente.
Yo creo que es el presidente, no de las series.
A ver, ¿por qué van a buscar a un presidente ficticio y buscan al más hijo de puta?
De las series es él, luego de las pelis es Harrison Ford.
Ay, por favor.
Air Force One, el avión del presidente.
Y mención honorífica para Leslie Nielsen, que también tiene eso de presidente de los Estados Unidos en grandes películas.
Señores y señoras, por eso hacemos un programa de series, porque esta gente de cine no entiende nada.
Cerramos las spoiler noticias, enseguida empezamos a analizar la serie de la semana, Happy Valley, pero antes nos dejamos con un tema musical, Thinking Out Loud, de Ed Sheeran, que no tiene nada que ver con la serie, pero resulta que el tipo este es muy famoso de la localización donde se hace la serie, que es Halifax, ¿no? Halifax, lo pronuncio bien. Así que os dejamos con este tema y enseguida volvemos con Happy Valley. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory.
de Spoiler Quack FM, también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
sun. There's a tower block overhead. All you got your benefits. 10 y 25 de este martes, 23 de febrero de 2016. Seguís escuchando Quack FM en la 103.4. Martes de series, martes de spoiler. Y toca el momento de analizar la serie de la semana. Hoy, serie británica, policíaca, cruda, real. Hoy en spoiler, Happy Valley.
Bueno, siempre decís, cuando elijo yo las series, os podéis quejar de que no son series que compartan una muy buena crítica a nivel internacional, ¿no? Como son series más bien personales, que yo considero que son súper geniales, pero que la crítica no comparte mi opinión porque no tiene mucha idea y, claro, después. En este caso no pasa eso. La crítica adora esta película, esta serie que os traigo, es una pequeña joya que viene de Reino Unido. Está producida por la BBC One. Happy Valley es un drama de tomo y lomo. La primera temporada empezó a emitirse en abril del 2014 y justo ahora están empezando a emitir la segunda. En plan, hace un par de semanas, me parece que fue el 9 de este mes cuando empezaron. La primera temporada consta solo de 6 episodios, duran como una hora cada uno, así que realmente es muy fácil que cualquier oyente que hoy le gusta lo que vayamos a explicar, que se ponga el día y que enganche directamente con la segunda temporada. La serie transcurre en el condado de West Yorkshire, en el centro, un poco tirando hacia el norte de Inglaterra. En un pequeño pueblo que podríamos confundir fácilmente con cualquiera salido de una película de Ken Loach, vamos, un pueblo típico de película de social, de queja social, de crítica social inglesa, en el que parece que no viva nadie realmente feliz, marcado por la pobreza, por la delincuencia callejera y por el tráfico de drogas a bajo nivel, digamos. La trama se centra en Catherine Caguth, sargento de la policía de mediana avanzada edad y que, como iremos comprobando ya desde el primer episodio, no ha tenido para nada una vida fácil. Divorciada, vive con su hermana Claire, que es exdrogadita, y con su nieto Ryan.
¡Catherine!
¡Hola!
Quería hablar contigo. ¿Sabes algo de ese tipo que se prendió fuego esta mañana?
No lo hizo.
Ah, me refiero a que amenazó con hacerlo.
Un incidente que fue tratado con eficacia por agentes de la policía.
No suena muy emocionante.
Es que no fue emocionante.
¿Haces algo esta noche?
Ver la tele.
¿Quieres salir a cenar conmigo? Me van a despedir. A todos. The Gazette va a cerrar.
¿En serio?
Después de 128 años. Bueno, no va a cerrar, seguirá online.
Vaya, Richard, lo siento mucho.
Mañana lo harán oficial. Me quedan 4 semanas.
Oye, tengo que irme. Tengo que recoger a Ryan.
Supongo que lo sabes, Catherine. Me he enterado esta mañana en los juzgados. Tommy Lee Royce está fuera. ¿No lo sabías?
No. O sea, sabía que pasaría pronto, pero no...
Al parecer, está libre.
Esta conversación con Richard, su exmarido, hace que vuelva la angustia a su vida. Acaba de salir de la cárcel Tommy Lee Royce, el culpable de la muerte de su hija, al menos a ojos de Catherine. Las cosas ya habían sido suficientemente difíciles para ella, sobreponiéndose a su pérdida y encargándose de su nieto, que por cierto es una especie de Daniel Travieso inglés. Pero con Tommy volviendo a su vida, nada puede ir a mejor.
¡Voy a ver la tele!
¿Puedes cambiarte antes, por favor?
¿Por qué?
Porque lo digo yo.
¿Puedo tomar un zumo?
¿Por qué lo preguntas?
No, quiero decir si me lo traes.
Cámbiate.
Un chico se ha prendido fuego esta mañana.
No lo hizo.
Una mujer lo dijo en la tienda.
¿Las quieres?
Ah, gracias.
¿Qué has hecho?
He estado en la parcela toda la tarde. Acabo de volver. Ahí te en la tetera.
He visto a Richard. Me ha invitado a cenar esta noche. ¿Puedes quedarte con Ryan?
Claro. Parece una locura, ¿no? Una cita con tu exmarido. ¿No dirá nada la joven modelo?
Ha vuelto a liarla. Tiró una silla por la clase y mandó a la mierda a la profesora.
¿No crees que exageran?
Tommy Lee Royce ha salido.
Ya. Sí, lo había oído.
¿Por qué no me lo has dicho?
Para no preocuparte.
Por otro lado, y sin ninguna relación con Catherine, tenemos al que será el protagonista secundario de la historia, Kevin Weatherhill, contable en una compañía grande dirigida por Nevison Gallagher. Kevin está casado, tiene dos hijas y su mujer está en silla de ruedas. Quiere mandar a su hija mayor a una escuela mejor y le pide a Nevison un aumento de sueldo.
Kevin.
¿Nevison? ¿Qué pasa?
Oh, nada, no pasa nada. Es solo que... ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias. La cosa es... Bien, Melissa...
Melissa.
Mi hija mayor.
Ya sé quién es Melissa.
Es muy brillante, muy lista. Queríamos que fuera al Salter Hebel, pero no nos pertenece. El caso es que... Jenny, fue idea de Jenny. Ella, Melissa, aprobó el ingreso al Saint Bartholomew y le han dado una plaza, pero no una beca, hay mucha competencia. Nos gustaría mucho enviarla allí, pero necesito un aumento de sueldo. Si no va allí, tendrá que ir al Wellesley Hill, que, ya sabes, no está mal, pero... Esta es su gran oportunidad de ir al Saint Bartholomew.
No te pago poco, Kevin.
No, Nevison, lo sé.
¿Cuánto cuesta?
9.800 libras al año.
¿9.800? ¿Y Katrina qué?
Tiene 8 años.
Sí, pero no es tonta. ¿Solo enviarás a una?
Bueno, eso ya se verá en su momento.
19.600 por 5 años o 7 son casi 140.000 libras.
137.200.
El Wellesley no está tan
sí,
mal.
Sí, no digo que esté mal.
Si es lista, lo hará bien donde sea. Mírame a mí.
Sí, eres un gran ejemplo para cualquiera. Por supuesto, Nevison.
La cuestión es que tengo 115 trabajadores fijos, Kevin.
Sé cuánta gente trabaja aquí y preparo sus nóminas.
Si todos me pidieran eso para llevar a sus hijos al St. Bartholomew, ¿cómo obtendría beneficios?
No me refería a la cantidad total.
Te diré lo que voy a hacer. Me lo voy a pensar.
Nevison también tiene problemas en casa. Su mujer padece un incurable cáncer de hígado, presumiblemente desde hace poco tiempo. También tiene una hija, que al parecer tampoco es que esté haciendo nada con su vida después de terminar los estudios. Como ya dijimos al principio, parece que nadie en este pueblo sea realmente feliz. Ni siquiera los que han podido escapar de la pobreza. A continuación podemos oír a Neville intentando justificarse ante su familia por haberle negado la subida de sueldo a Kevin.
Pero Kevin no es cualquiera,
claro,
¿no?
Claro que no. Y me lo pensé. Es más de lo que hubiera hecho por cualquiera otro, le hubiera enviado a paseo. Mirad. El hecho de que os lo comenté demuestra que no me lo tomé a la ligera, ¿verdad? ¿Eh?
A mí no me mires. No creerás que estoy de acuerdo con todo lo que
¿Cuánto
dices.
¿Cuánto dinero gastamos en su educación?
No empecemos con eso otra
¿Y vez. ¿Cuál ha sido el resultado? Habría dado igual haberlo tirado por el váter. Sí, adelante. Y da un portazo. ¡Bum!
Eso era innecesario.
Soy un buen hombre, Helen. y un buen jefe. No puedo hacer por uno lo que no puedo hacer por todos, aunque sea Kevin.
Kevin va regularmente con la familia a disfrutar del fin de semana al complejo de caravanas de Ashley. Ashley es uno de los pocos a los que las cosas le van realmente bien, o eso parece. Casado y con dos hijos, su negocio de caravanas va viento en popa, o eso parece indicar el cochazo que conduce. En cuanto a su carácter, Ashley es una persona muy agradable y amigable. En una de las visitas de Kevin y su familia, Ashley ha tenido el detalle de construir una rampa en sus instalaciones para facilitarle las cosas a Jenny, la mujer de Kevin, como recordaremos, va normalmente en silla de ruedas. En esa misma visita, unos empleados de Ashley tienen un pequeño problema, se les cae un saco de cemento al suelo que extrañamente llevaba algo en su interior.
Oye, no te preocupes por mí. No he visto nada. Yo puedo verlo.
Es cannabis.
Quiero decir, lo que no sé es qué hace esa mierda en mis sacos de arena, pero...
¿Qué? ¿Me estás acusando de algo?
No quiero problemas, Ashley. Solo quiero volver con Jenny a la caravana y...
No me gusta amenazar, Kevin. Me gusta Jenny. Aprecio a las niñas. Pero si me estás acusando de algo, tenemos un problema muy grave.
Ashley, esto es... Confía en mí. Entiendo que la gente tiene que hacer dinero de la mejor forma que sabe. Sí, tomaré esa cerveza.
No es oro todo lo que reluce, y por mucho que saque Ashley con su negocio de caravanas, seguro que el contrabando de marihuana le ayuda bastante a pagar el coche. Es entonces cuando Kevin nos sorprende a los espectadores con una singular propuesta. Como bien dice, él entiende que cada uno tiene que hacer dinero de la mejor forma que sabe, y él está harto de no hacer dinero.
¿Quieres ganar 500,000 libras? Es algo que no puedo hacer yo solo. Lo he pensado bien, he analizado los detalles, pero... necesito ayuda.
Bien, te escucho.
Nevison Gallagher tiene una hija, Ann. Nevison puede permitirse perder 500,000. De ser más, podría llamar a la policía. Tardaría unos días, quizá una semana, en reunir esa cantidad en efectivo, sin despertar sospechas en el banco... No sé dónde podrías meterla. Hay aspectos en los que aún no he pensado, pero lo básico...
¿Estás hablando de secuestrarla?
Ha terminado la carrera, no tiene trabajo. Solo ellos la echarían de menos, solo serían unos días. Nada más.
Creía que apreciabas a Nev.
No. No, Ashley, no me gusta el viejo Nev. ¿Sabías que mi padre y él eran amigos del colegio? Crecieron en la misma calle, concibieron juntos la idea, lo empezaron todo juntos. Luego mi padre entró en la facultad para estudiar contabilidad y... al volver, Nevison le ofreció un trabajo. ¡Eran socios! Pero Nevison se olvidó de eso, como hace con todo lo demás. Tenía abogados. Y mi padre, siendo como era, lo aceptó.
¿Puedo pensarlo?
Eso dijo Nevison. Cuando le pedí un aumento para enviar a Melissa a un instituto mejor, que se lo pensaría. Y luego dijo que no.
Ashley le comenta la proposición a sus empleados, Lewis y Tommy. Sí, Tommy, como en Tommy Lee Royce. Justo recién salido de la cárcel, la peor pesadilla de Catherine formará parte, casi por casualidad, de este plan orquestado por delincuentes de 3 al cuarto abocado al fracaso. Al menos esta es la impresión que tendremos nosotros como espectadores. Lo único que uno piensa es... no puede salirles bien.
¿Estás bien?
Estoy... sopesando los pros y los contras de tomarme la justicia por mi mano.
El lado malo, obviamente, es que te pillaran.
Es posible. Yo diría que el lado malo es que no me sienta diferente o mejor después de hacerlo. Así que, ¿para qué? Eso no nos la devolvería.
No te obsesiones con eso. Catherine. Es una rata. Escoria. Algún día tendrá lo que merece. Le llegará.
Pero en el lado bueno está la satisfacción que obtendría al aplastar su escroto amputado en el barro con la suela sucia del zapato y enterrar su cadáver asqueroso en una tumba poco profunda en los páramos donde se pudriría solo y sin amor eternamente. Eso me haría sentir mejor. Solo un poco.
Tommy estuvo en la cárcel por tráfico de drogas, aunque, como acabáis de oír, Catherine no siente que se haya hecho justicia por lo que él le hizo a su hija. Tommy es un psicópata vil e inteligente. Da miedo desde la primera escena en la que aparece, aun cuando apenas lo conocemos y no sabemos qué ha hecho. Por su forma de comportarse, parece sentir que es superior a los demás. Desde luego, sí que se demuestra sentirse muy superior a su compañero Lewis, un chaval al que sorprende ver envuelto en este tipo de tramas. Lewis no parece tener el estómago necesario para la vida del criminal. Pero no perdamos el hilo, que no todo acaba con el plan del secuestro. A continuación vamos a escuchar, para acabar de rizar el rizo, esta conversación de Nevison con Kevin. Parece que Nevison ha cambiado de idea sobre el ascenso.
Kevin, pasa, siéntate. Cierra la puerta. ¿Algo va mal?
No.
Bueno, ya llegaremos. La buena noticia es que no te aumento el sueldo, no por ahora, pero lo que sí haré, y no quiero que se divulgue porque no puedo hacerlo con todos, es pagar sus matrículas. A las dos. Agradeceselo a Helen y a Anne. Las dos la tomaron conmigo.
¿Eso ha hecho Anne?
¿Y?
Bueno, yo no sé qué decir, pero...
Hay algo más. He pensado en... no en jubilarme, me volvería loco, en tomarme un descanso. Verás, a Helen le han diagnosticado cáncer de hígado.
¿A Helen?
Hace 4 meses. El pronóstico no es... En fin. Quiere hacer cosas. Volver a lugares que hemos visitado estos años para... Bien. La cuestión es... que quiero que me sustituyas aquí. Sé que piensas que a veces te he subestimado, Kevin, pero serías director adjunto ejecutivo. Provisionalmente, tal vez no.
Después de haber tirado la primera piedra contra el techo de Nevison, ahora Kevin ve cómo su mundo se colapsa. Primeramente avisará a Ashley para detener el plan, pero no parece hacerle ni caso. Posteriormente hará el amago de avisar a la policía, donde, qué casualidad, se encuentra con Catherine. Justo en el último momento se echa atrás, dado su nivel de implicación, y confía en que su plan se lleve a cabo como él había planeado
que no haya ningún problema y que nadie salga herido.
¿Diga?
Soy Kevin. Ashley.
Soy Kevin.
Hola.
Sí, oye, he estado pensando y no creo que ese asunto, no creo que debamos hacerlo. Creo que quise abarcar más de lo que... Creo que he calculado mal cuánto vale Nevison.
No me llames, Kevin.
Ni al móvil ni al fijo.
Te veré el sábado.
No, Ashley, escucha. Si esto sale mal, la policía puede rastrear llamadas. Cualquier
llamada, todas. Así que mantén la calma y no me llames.
¡Ashley! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!
Simplificándolo mucho, podríamos decir que Happy Valley es una especie de Fargo a la inglesa, aunque tiene más de inglesa que de Fargo, la verdad. Una historia de tramas cruzadas que a priori poco tienen que ver, pero que, por casualidad o, bueno, por lo que sea, acaban encontrando puntos en común y finalmente convergen en un clímax narrativo. El parecido con Fargo se da también en el desencadenante de la trama. Hombres más o menos corrientes que, por las circunstancias y bueno, por avaricia, todo se ha dicho, se ven involucrados en una historia muy turbia que al espectador le huele muy mal ya desde el principio. Pero el parecido con Fargo ya termina ahí. La serie está ambientada en la más gris Inglaterra que te puedas imaginar. Yo diría, personalmente, es la serie más británica, en el sentido de serie británica, que he visto. Es decir, la que tiene ese aroma a serie inglesa más característico de todas las que he visto. Y no hay ningún momento, por cierto, en la serie de comicidad, en las que el espectador se pueda echar una carcajada, que es algo que sí que pasa con las comedias inspiradas en el clásico de los Coen. Todo lo contrario, el espectador no tiene ningún momento de respiro, de pausa en esa sensación de casi vértigo que le da solo de imaginarse lo mal que puede acabar todo conforme avanzan los episodios. Por cierto, es sorprendentemente una serie que se ve muy fácil, sobre todo, sorprendentemente digo, porque realmente la trama es densa, los episodios son lentos, pero aún así se ve muy fácil. Bueno, a esto ayudan, como no, las magistrales actuaciones de los protagonistas, especialmente de Sarah Lancashire, que hace de Catherine, sobresaliente. Bueno, para concluir ya, una de las mejores series dramáticas de los últimos años, que nada tiene que envidiarle a las producciones yankees como True Detective o como la que ya mencioné, Fargo.
Venga.
Joder, será imbécil.
Oh, vaya, lo siento mucho.
¿Dónde estabas mirando?
Lo siento mucho.
Venías demasiado pegado a mí.
Sí.
Ni siquiera tienes seguro, ¿verdad?
No, sí, tengo.
Bien. Entonces asumes que tú tienes la culpa.
Pero tú conducías por el medio de la calzada y demasiado despacio.
Es culpa mía que no mires lo que tienes delante. ¿Qué hacéis?
¡Suelta esa zorra!
¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Soltadme!
¡Cierra la boca!
¡Déjame! ¡Déjame!
¡Vamos! ¡Estate quieta! ¡Estate quieta! ¡Quieta!
Hasta aquí el análisis de Happy Valley, una serie, realmente, comentábamos ahora mientras escuchábamos este corte, cruda y a veces incluso difícil de ver, aunque contradiga lo que decía un poco Alex Cortiñas por las escenas tan duras en algunos momentos, ¿no?
Pero es que Alex nos dejó aquí el último corte con ese secuestro de una de las protagonistas que ahí, a pesar de ser ya en el primer episodio, nos da a intuir pues cómo va a ir de ahí al último. Da miedito.
La verdad es que sí. De hecho, creo recordar que tenía crítica a algún episodio por ser excesivamente crudo.
Sí,
se le criticó por eso. Bueno, vivimos en un mundo en el que la televisión, la crudeza en la televisión es parte, a lo mejor, de lo que... de las series, vamos, y no sé, podrían haberla quitado un poco, pero yo creo que no le... Yo creo que aporta esa crudeza y que no realmente no...
no deberían haberla quitado. No deberían haber intentado aplicar una capa de pintura por encima para que todo parezca más bonito, porque realmente la serie se merece ser así de cruda por lo que intenta transmitir y por el contexto en el que nos intenta colocar.
Y yo creo que ese tipo de decisiones han hecho que la serie tenga innumerables éxitos, tanto en crítica como en premios, porque en su país, bueno, la lista completa la podéis ver en la Wikipedia inglesa, es absolutamente enorme, pero algunos de los más destacados, pues BAFTA Television Awards, Mejor Drama, más dos nominaciones, BAFTA Television Craft Awards, Best Writer, más una nominación, TV Choice Awards, Best New Drama, Best Actress, bueno, impresionante, ¿no? Tiene mogollón de premios a Mejor Serie, Mejor Drama.
La de Mejor Actriz se la merece, pero vamos...
De largo.
Mira que hay actrices buenas británicas ahora mismo haciendo magníficas series en UK, pero es que es buenísima, ¿eh?
Sí, señor, Happy Valley. No todo va a ser bonito, ni todo va a ser risas. Un dramón de los de verdad, pero que merece la pena ver.
La vida es dura, amigos.
Yo os explico, Alex, dónde está ambientada esta serie. Está en el medio de Inglaterra, hacia el norte. Tenía razón, Alex, un poco en ese paisaje estilo Ken Loach, ¿no? O incluso, bueno, pues estas series británicas que nos recuerdan un poco a la época de Margaret Thatcher, ¿no? Por toda esa, esa pobreza, ese abandono, las drogas, etcétera, etcétera. Bueno, pues está también recreada que los propios ingleses se quejan de que no entienden a los actores. Al parecer, el acento es lo único que tiene de gracia toda la serie, el resto es un dramón, pero al parecer el acento es tan cerrado, el dialecto de esta región es tan duro que hasta los ingleses tienen que usar subtítulos, y de hecho pues hay algunas noticias en mirror.co.uk sobre estos acentos malditos, Blaine accent dicen ellos, estos malditos acentos ingleses. La verdad es que yo la he escuchado en inglés y había algún personaje en concreto que costaba mucho entenderlo. No sabía si es porque era junkie o porque era muy cerrado.
Si les ponen platos combinados, alucina.
Detalle, la protagonista, la actriz protagonista es de esa zona, con lo cual ella realmente se sentía muy, es decir, se sentía extraña porque podía hablar su dialecto, cuando normalmente no puede hacerlo en las demás series en las que participa.
Bueno, para que veáis el pedazo de serión que nos ha traído hoy Alex, deciros que la serie tiene no un 99, no, un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. La media concreta que le ponen a la serie es de 7,8, pero bueno, el dato importante es que ni una sola de las personas que han entrado a votar le ha dado un voto negativo. Así que bueno, supongo que los actores tendrán muchos amigos.
Muy importante, en Rotten Tomatoes, página conocida de críticas.
Una referencia para los
seriófilos. Bastante dura Rotten Tomatoes, ¿eh?
Sí, es muy, muy crítica.
Entonces es bastante significativo este dato. Bueno, última curiosidad que podemos decir es que la actriz, realmente no es una curiosidad, es un hecho. La actriz lo hace genial, Sarah Lancashire, que ya dijimos que era de esa zona. También participa en la serie británica Last Tango in Halifax, y por esa actuación ganó el premio a la mejor actriz de reparto en el British Academy Television Award del año 2013.
Los BAFTA.
Y fue nominada este año para Mejor Actriz por Happy Valley. No lo ganó, yo no sé qué más nominaciones hubo, no lo investigué, pero quien le haya quitado el puesto
ya puede haberlo hecho bien. Rápidamente vamos con nota spoiler. Hoy empezamos por nuestro técnico provisional Alex Cortiñas. Chema Casanova, es la costumbre a mirar el cristal y ver a Alex Cortiñas. Vamos a calcular.
Yo no tengo bigote todavía, así que...
Tranquilo, Alice tampoco, le está empezando
nota
a salir.
Nota, Chema.
Le doy un 8, me gusta mucho y un poco de violencia gratuita, pero bueno, hay que superarlo.
Yo le voy a poner un 8 porque es una serie que tengo en cola. Es decir, que no la he visto todavía, pero me muero de ganas de verla. Y cuando vine a este programa... A ver, es verdad...
No sigue porque lo vas a estropear.
Pero si la tengo en cola, es la siguiente que voy a ver porque ahora estoy a tope con Orange is the New Black. Ah. Tenía que decirlo.
Isa Lema, la nota.
La siguiente es Happy Valley.
Nota para Happy Valley.
Yo le voy a dar un 8,25. Los 6 primeros capítulos, episodios están muy bien, pero son solo 6 y esta segunda temporada veremos si se gana el 9 o no se lo gana.
Muy bien. Nota, Alex Cortiñas.
Para mí ya se tiene ganando el 9, que es lo que le voy a dar.
9.
Y el tema de la violencia, es decir, es que, repito, es cruda, pero hay alguna escena que la gente se quejó y dijo, no tenía por qué haber pasado eso, ya. Pero el guión es el guión y realmente hay, es que no puedo hacerles spoiler, entonces no quiero hablar, pero hay, la violencia está justificada.
No me cuentes más, suficiente como para
ya la veréis.
Morirme de ganas de
ya la verás.
Mi nota también es un 8, porque es un absoluto serio, merece la pena ver. Y lo que dice, justo, es que la definición que decía antes Alex es buenísima, ¿no? Que no hace falta poner una capa de pintura por encima. Es perfecta así como es y justificada para que veamos la cruda realidad de este drama inglés. Merece la pena verlo. Nota media spoiler. Ojo, atento, es una de las mejores de esta temporada. 8,25. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear. No hay tiempo más, es momento de despedirse después de esta pedazo de nota 8,25 para Happy Valley. Recomendamos a toda nuestra audiencia que la vea. Y yo no quería despedirme antes sin dejar un comentario que nos ponían por el chat, una parrula que en la BBC producen cosas interesantes, igualito que Televisión Española, y se reía. Pero sí que nos apuntaba una serie producida por la BBC2, Peaky Blinders, que seguramente analicemos algún día aquí en Spoiler porque es otro absoluto serión. Nos vamos, no hay tiempo más. Alex Cortiñas.
Hola. Yo me despido diciendo que este lado se está bien, ¿eh? Si Chema quiere tomar el control. No.
Chema Casanova, muchas gracias. Gran técnico hoy.
Muy buenas noches. Y habrá que ver si este año puedo ganar el Oscar, ¿no?
Eso está guay.
Samu Kao, que te despides y nos dejas un recadito para dentro de 15 días.
Sí, os dejo un recadito porque nos pasamos al mundo de la escritura.
Escritura. Criminal. Dentro de 15 días, ¿qué va a pasar en Spoiler?
Pues nos va a venir a visitar el escritor más famoso de las series de televisión.
Ahí
Richard Cassel.
Richard
Castle. Vamos a
decirlo,
Richard
Castle. Ese era vaquero del espacio, ¿no?
Exacto.
Y el señor rojo.
Se nota que Alex lleva poco tiempo a este lado del cristal, porque si os fijáis en la despedida dijo hola.
Isa Lema, un saludo.
Hasta el martes que viene.